Este programa es presentado por Macy Joyería. Macy Joyería. El glamour al alcance de todas. Encuentra más detalles en la información del episodio.
Muy buenas noches, estas son las claves de la información. La Suprema Corte avala ratificación directa del fiscal en la Ciudad de México. Le cuento cómo funcionará el Fondo de Pensiones del Bienestar. Según el presidente, el PRI se manifiesta contra el robo de Afores operado por Morena, dice Alejandro Moreno. Alejandro Armenta promete seguridad y becas para estudiantes en Puebla. Diputados aprueban la reforma a la ley de amparo entre críticas de la oposición. Morena propone institucionalizar el Parlamento Juvenil. La inversión extranjera directa podría superar los 36 mil millones de dólares, según Rogelio Ramírez de la O. México impone arancel al café en cápsula. Y además, la arena electoral, las claves del día, los mercados y la agenda pública de mañana. Hoy es martes 23 de abril de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al Cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha validado la reforma que permite la ratificación directa del titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por otro periodo de 4 años sin necesidad de participar en una terna. La modificación propuesta por la entonces titular Ernestina Godoy y aprobada por el Congreso de la Ciudad de México en mayo del año pasado generó un amplio debate tanto en el ámbito legislativo como en el judicial. El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca fue aprobado por mayoría con el voto en contra del ministro Luis María Aguilar. El ministro ponente argumentó que no se demostraron vicios en el procedimiento legislativo que pudieran invalidar la reforma, asegurando que se respetaron las reglas de votación y la participación de las fuerzas políticas. En su análisis, González Alcántara Carranca afirmó que no se pudo comprobar fehacientemente la situación denunciada por la oposición, desestimando las acusaciones de imposibilidad de acceso al recinto del Congreso. Además, el ministro destacó que la Ciudad de México tiene la libertad para diseñar sus propias instituciones de procuración de justicia, por lo que no había razón para que el proceso de ratificación siga en los mismos pasos que el nombramiento inicial. Con esta reforma, Godoy buscó su ratificación en septiembre de 2023, pero no logró los votos necesarios en el Congreso capitalino en enero de este año. Ahora buscará su ratificación en el Senado, respaldada por Morena. Ahora le cuento que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar por parte de la Cámara de Diputados. El mandatario aseguró que esta reforma busca corregir los agravios históricos y beneficiar a millones de trabajadores mexicanos, marcando un cambio significativo en el sistema de pensiones del país. Durante su mensaje, el titular del Ejecutivo destacó que gracias a las medidas implementadas desde 2018, el monto de las pensiones ha aumentado considerablemente. En 6 años, pasó de 1.160 pesos a 6.000 pesos, evidenciando un esfuerzo, dijo, por mejorar las condiciones de vida de las y los adultos mayores de México. En este contexto, aseguró que la aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar implica una serie de modificaciones legislativas. Entre estas, se encuentra la adición del artículo 302 a la Ley del Seguro Social, donde se establece que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para las y los trabajadores, el Infonavit, serán responsables de notificar a las y los trabajadores 1 año antes de que se cumplan sus 70 años sobre la transferencia de su Afore al nuevo Fondo de Pensiones. El presidente también hizo hincapié en la historia reciente de las pensiones del país. Remontándose a la Ley de Pensiones de 1973, explicó que un trabajador que ganaba unos 10 mil pesos al mes podía jubilarse con el 100% de su salario. Sin embargo, con las reformas de 1997 y de 2007, ese mismo trabajador solamente recibía 2.700 pesos como pensión. La propuesta actual, dijo, busca restablecer el 100% del salario para las y los jubilados. Uno de los aspectos más destacados de la reforma es el respaldo económico del Instituto para devolver al pueblo lo robado y la venta del patrimonio del Estado para el Fondo de Pensiones. Además, se estableció que el Fondo de Pensiones para el Bienestar proporcionará recursos para asegurar que las y los trabajadores de 65 años o más con pensiones menores o iguales a 16.777 pesos con 78 centavos, ni uno más ni uno menos, reciban un complemento para igualar su último salario registrado en 2023, ajustado anualmente según la inflación estimada. El complemento de la pensión será intransferible y estará disponible para reclamar después de 60 días de la constitución del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Con esta reforma, el mandatario dijo que se busca garantizar una vejez digna y justa para las y los trabajadores mexicanos, corrigiendo las deficiencias del sistema de pensiones heredadas de gobiernos anteriores. En este mismo contexto, bueno, le platico que el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, denunció en una conferencia de prensa la reforma en materia de pensiones aprobada por la mayoría oficialista, calificándola como electorera, engañosa y un atentado directo contra los derechos laborales de las y los trabajadores mexicanos. Moreno destacó que todos los legisladores priistas votaron en contra de dicha reforma, cumpliendo así con el compromiso del partido de estar siempre a favor de los trabajadores. Subrayó que la medida aprobada por Morena y el gobierno representa un atropello a los derechos laborales y un robo a los ahorros de las y los trabajadores. Enfatizó que la reforma constituye un acto rapaz por parte de Morena y el gobierno que busca confiscar los ahorros acumulados durante toda una vida de trabajo. El dirigente priista criticó la falta de transparencia en la iniciativa de reforma, señalando que no menciona la pensión de 16.400 pesos ni se especifica cómo operará el Fondo del Bienestar. En este contexto, el campechano resaltó la preocupación por las cuentas no reclamadas, que podrían pertenecer a personas migrantes, viudas y otros beneficiarios. Advirtió que la reforma no establece cómo se manejarán los recursos transferidos al Fondo del Bienestar, lo que podría resultar en una pérdida de acceso a los ahorros. Según datos de la CONSAR, se estima que hasta 18 millones de cuentas se encuentran en esta situación, con recursos que superan los 40 mil millones de pesos. Finalmente, Moreno aseguró que esta reforma refleja la falta de solvencia del gobierno y su incapacidad para manejar eficientemente los recursos recurriendo al saqueo de las Afores como medida desesperada. Ahora vamos a la arena electoral.
Arena electoral. Las actividades de las figuras presidenciales con Areli Méndez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, en su visita con la comunidad estudiantil, se comprometió a modificar el proyecto del Tren Maya para hacerlo sustentable y proteger al medio ambiente, destacando su propuesta de una redistribución de recursos hacia proyectos de desarrollo regional. Además, declaró su compromiso con la inclusión social para personas con neurodivergencias y la regulación de concesiones de agua. Xochitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, durante un mitin realizado en Tapachula, Chiapas, expresó su preocupación por la violencia que ha provocado el desplazamiento de más de 3.000 personas, quienes abandonaron sus viviendas en Motocintla y frontera Comalapa, y afirmó que el estado tiene muchas carencias, principalmente en la falta de hospitales, consultas médicas, doctores y medicinas para quienes viven en pobreza extrema. Por ello, propuso que el ejército mexicano se encargue de temas de seguridad nacional y deje de realizar tareas como el bacheo de carreteras o la construcción de trenes. Su plan además contempla el regreso de los fondos para seguridad municipal, garantizando que ningún policía gane menos de 20 mil pesos mensuales y brindándoles beneficios como becas escolares, seguro de vida y créditos de vivienda. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, en su visita en Altamira, Tamaulipas, reafirmó su compromiso de seguir impulsando la región mediante proyectos estratégicos de promoción al turismo y conectividad en la zona, destacando el potencial de sus playas, por lo que planteó facilitar la movilidad de personas y mercancías a través de sistemas de transporte público que conecte Altamira con Ciudad Madero y Tampico, así como la finalización del tramo carretero Pánuco-Tampico para mejorar la conectividad regional. Además, se comprometió a continuar el apoyo a la refinería de Madero y a Pemex, que ahora produce alrededor de 100.000 barriles de petróleo diario. Hasta aquí la arena electoral de este martes, Fernando. Que tengas excelente noche.
El orden de aparición de las personas candidatas es con base en estricto orden alfabético por su primer apellido.
Te agradezco mucho, Areli. Excelente noche. Por otro lado, le platico que en el marco del foro Actúa del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, el candidato a la gubernatura del estado por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta, delineó sus propuestas para fortalecer la seguridad y brindar apoyo educativo a las y los estudiantes del estado. Armenta destacó su compromiso con el sector estudiantil, anunciando un programa de extensionismo universal que garantizará oportunidades de participación en el sector privado para todos los talentos eventos de las universidades públicas y privadas de Puebla. Este programa buscará integrar a las y los estudiantes en las más de 35 mil micro, pequeñas y medianas empresas del estado, fomentando así la vinculación entre la educación y el sector productivo. En relación con la seguridad, Armenta presentó un plan integral que incluye la cobertura plena en las rutas de transporte, investigación, tecnología, inteligencia y participación ciudadana. Entre las medidas destacadas se encuentra la contención e investigación de los procesos delictivos, la implementación de la cero tolerancia a la corrupción, el incremento del presupuesto en seguridad y la creación de un mando único en Puebla con el objetivo de lograr resultados palpables en un año. Además, el candidato abordó el proyecto hídrico para Puebla, anunciando un enfoque integral y sistémico para el manejo del agua que contempla la captación de agua de lluvia y el uso eficiente del recurso mediante infraestructuras como bordos, presas y plantas de tratamiento de agua residual. En cuanto a la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, Armenta subrayó la importancia de la rendición de cuentas y anunció auditorías que revisarán tanto cualitativa como cuantitativamente los fondos como parte de su compromiso con la cero tolerancia a la corrupción. Finalmente, el candidato informó sobre un programa destinado a apoyar la regularización y titulación de estudiantes universitarios, así como la promoción de la vinculación entre la educación y el sector privado, enfatizando que para él la educación no distingue entre pública y privada, sino que es un derecho para todos los estudiantes. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En Estados Unidos, Joe Biden condenó las protestas estudiantiles calificando de antisemitas y por fomentar la violencia. La ola de manifestaciones surgió en la Universidad de Columbia, en donde ya fue desmantelado un campamento de protesta en donde 100 estudiantes fueron detenidos. Asimismo, en la Universidad de Yale, otra decena de estudiantes también fueron arrestados. Los manifestantes exigen que la ayuda militar a Israel cese. En Bogotá, en 20 ciudades de Colombia, miles de manifestantes protestaron contra las reformas sociales propuestas por el mandatario Gustavo Petro, principalmente contra su intención de modificar la Constitución y el sistema de salud. La movilización, conocida como Marcha de las Batas Blancas, fue convocada por la Asociación Colombiana de Cirugía y a ella se unieron 69 organizaciones de médicos especialistas. En respuesta, Petro convocó a sus simpatizantes a una marcha el 1 de mayo y pidió a la oposición que deje de gritar mentiras. Además, aseguró que no se quitarán las entidades promotoras de salud a la gente y que no permitirá que se roben el dinero. En Reino Unido, el primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció un paquete de ayuda militar para la defensa de Ucrania frente a Rusia, valorado en 500 millones de libras. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, se prevé el uso de más de 40 vehículos, 60 barcos y más de 1.600 misiles que serán enviados en apoyo. En el Estado de México, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Amanalco, Arturo Lara de la Cruz, fue víctima de un atentado en su domicilio la madrugada de este martes. El aspirante se encuentra hospitalizado en el ISEMIM de Metepec. Al respecto, la dirigencia estatal a cargo de Juan Cepeda emitió un comunicado para exigir a las autoridades dar con los responsables y esclarecer los hechos. Asimismo, hizo un llamado para garantizar una contienda electoral pacífica y segura para todos los candidatos de las diferentes representaciones políticas. En Zacatecas, la Fiscalía General de Justicia del Estado rescató a 116 migrantes de Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador y Nicaragua. La Policía de Investigación de la entidad y la Fuerza de Reacción Inmediata detuvieron a 2 hombres mientras los transportaban y 2 camionetas fueron aseguradas. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Te agradezco mucho, Laura. Excelente noche. Entre tanto, bueno, le cuento que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor de Morena y aliados y 14 en contra de la oposición la reforma a la Ley de Amparo enviada por el Senado de la República. Esta reforma, que ahora pasa al Pleno para su discusión, busca restringir la facultad de las y los jueces para dictar suspensiones sobre normas aprobadas por el Congreso y obras del Gobierno Federal. Durante la sesión, Enrique Sosa Gutiérrez, diputado del PAN, destacó la importancia de analizar con perspectiva histórica esta ley, considerando el impacto a largo plazo en el país y las futuras administraciones. Se cuestionó si otorgar este tipo de poder al Poder Ejecutivo sería beneficioso para el futuro de México. Por otro lado, Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del PRD, calificó la reforma como absolutamente regresiva y señaló que aleja a la ciudadanía de la posibilidad de defenderse contra abusos de autoridad y corrupción. En este sentido, afirmó que estas medidas son agresivas para la ciudadanía común y limitan el acceso a la justicia. En contraste, Benjamín Robles Montoya, vicecoordinador del PT, defendió la reforma argumentando que no afecta la generalidad del juicio de amparo ni limita el acceso de las y los ciudadanos a este recurso. Al respecto, destacó que la figura de la suspensión del acto reclamado se mantendrá, pero las y los jueces deberán apegarse a los casos previstos expresamente en la ley, evitando su otorgamiento discrecional. Por su parte, también en la Cámara de Diputados, la legisladora Marta Navetze Arellano Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para institucionalizar el Parlamento Juvenil, haciéndolo obligatorio de manera anual en el Congreso de la Unión. Destacó que esta propuesta tiene como objetivo garantizar la capacitación cívica y el empoderamiento de las juventudes mexicanas, así como fomentar la innovación en política. Según la propuesta, las comisiones de juventud en ambas cámaras serían responsables de organizar el evento y seguir de cerca las propuestas presentadas por las y los jóvenes participantes. Arellano subrayó que al institucionalizar el Parlamento Juvenil, se reafirma el compromiso hacia un futuro donde las y los jóvenes no solo hereden un sistema, sino que participen activamente en él. Durante una conferencia de prensa, la legisladora enfatizó la importancia de esta medida para garantizar que cada año las juventudes tengan la oportunidad de ser escuchadas, aprender y contribuir al futuro legislativo del país. Para ella, el Parlamento Juvenil es una plataforma crucial donde las y los jóvenes experimentan de primera mano el proceso legislativo, debaten y proponen legislaciones que reflejan sus visiones y preocupaciones. Al firmar la iniciativa, la diputada oriunda de Sinaloa expresó que esta acción representa la promesa de una nación justa a sus jóvenes, asegurando que su voz, visión y energía sean pilares fundamentales de la democracia mexicana. La propuesta está destinada a fomentar una participación activa de la juventud en la vida política del país y garantizar que sus ideas y preocupaciones sean tenidas en cuenta en el proceso legislativo. Ahora vamos a los mercados.
Al cierre de los mercados,
con Renata García.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 17.41 pesos a la venta y 16.48 a la compra. La gasolina magna se vende hasta en 23.45, la premium en 25.28 y el diésel en 25.10 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se ubicó en los 77.51 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en 56.633.75 puntos, una ganancia del 0.24%. La acción ganadora fue Gap, con 10.59%, mientras que la perdedora fue Electra, con una baja del 3.77%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Que tengan una excelente noche.
Te agradezco mucho, Renata. Excelente noche. Por otra parte, le cuento que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, pronosticó un alentador panorama para la inversión extranjera directa en México, anticipando que podría superar los 36 mil millones de dólares recibidos en 2023, marcando así un hito en una década. Ramírez de la O destacó que los inversionistas han demostrado su confianza en México, lo que se refleja en los anuncios de inversiones realizados por empresas internacionales. El titular de Hacienda atribuyó esta tendencia a varios factores como la amplia red de tratados comerciales, la posición geográfica estratégica, la fuerza laboral calificada y la estabilidad económica y social del país. En este sentido, el secretario de Hacienda señaló que si bien existen desafíos por delante, tanto el sector público como el privado están comprometidos en trabajar de manera coordinada para aprovechar las oportunidades y superar los obstáculos. El nearshoring, mencionó Ramírez de la O, está emergiendo como un catalizador clave para el desarrollo regional, lo que ha aumentado la capacidad productiva de México desde 2018. La Secretaría de Economía reveló recientemente que se han identificado 93 anuncios de inversión con una expectativa de más de 36 mil millones de dólares desde principios de año hasta mediados de abril. Entre los principales proyectos anunciados se encuentran iniciativas en sectores como la generación de energía, infraestructura de gas natural y la industria automotriz. Rogelio Ramírez de la O destacó que la transformación mexicana se fundamenta en cuatro pilares: fortalecimiento de los ingresos familiares, desarrollo de proyectos regionales, mejora de la oferta laboral y mantenimiento de unas finanzas públicas equilibradas. Finalmente, el titular de Hacienda enfatizó que estos aspectos deben abordarse de manera integral para impulsar un crecimiento sostenible y equitativo en el país. Y bueno, pues si usted se está tomando, igual que yo, pues un café a estas horas de la noche, déjeme contarle que el gobierno de México anunció la imposición de un arancel del 20% a las importaciones de café en cápsula para, dijeron, respaldar a la industria cafetalera nacional. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación, aseguran que busca aumentar la capacidad productiva nacional y fortalecer la creación de empleos en el sector. Según la Secretaría de Economía, esta medida fortalecerá la competitividad de productores primarios de café mexicano y diversificará las fuentes de proveeduría. México se encuentra entre los 10 principales productores mundiales de café, pero en 2023 experimentó una caída en el área sembrada y las exportaciones de café sin tostar ni descafeinar. En este contexto, bueno, aseguraron que esta medida busca incentivar la producción local y proteger los intereses de los productores mexicanos en un mercado global cada vez más competitivo. Bueno, pues, ya que puedo yo decirle que no le hayamos dicho antes en este espacio. Esto de que usted pueda acceder libremente a consumir lo que usted quiera consumir dentro, por supuesto, dentro del marco legal, dentro de los límites de la ley, bueno, pues parece ser que no importa. Si usted, como yo, quiere disfrutar pues de una taza de café en cápsula, por la practicidad, por el sabor, por la rapidez, por lo que usted guste, bueno, pues ahora pagaremos nada más y nada menos que un 20% más. Esta medida, por cierto, ya entró en vigor la mañana de este martes. Ya para despedirnos, bueno, le cuento que para mañana la agenda del presidente contempla únicamente su conferencia matutina, que encabezará desde Palacio Nacional a las 7 de la mañana. Jorge Álvarez Maínez sostendrá un diálogo con estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Monterrey a las 7 de la noche. Las actividades de Xochitl Gálvez Ruiz serán de carácter privado y Claudia Sheinbaum sostendrá un encuentro con los medios de comunicación en Ciudad Valles a las 9 de la mañana y realizará un mitin en Tamazunchale, en San Luis Potosí. Realizará otro mitin a las 4:30 de la tarde en Huejutla de Reyes, Hidalgo, y otro más en Tantoyuca de Veracruz a las 7 de la noche. Todo esto usted ya lo sabe, bueno, con información de Camila Ayala. Y con esto llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche. Pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre. El Cierre. Presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.